UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya. Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Marisol Salanova, licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia y con un máster en Producción Artística, actualmente es crítica de arte y comisaria de exposiciones. Marisol Salanova escribe habitualmente en ABC Cultural y colabora con Cadena Ser. Además, ha asesorado a numerosos coleccionistas y artistas internacionales, publicando numerosos ensayos, artículos y dirigiendo una colección de libros sobre pensamiento contemporáneo editada por la Generalitat Valenciana. Actualmente, haciendo uso de los medios de comunicación y redes sociales, realiza una intensa labor de acercamiento del arte a todos los públicos y defensa de los derechos de los artistas, así como de las buenas prácticas en el sector cultural. Hoy hablaremos de cultura y arte con Marisol Salanova, nuestra invitada en este capítulo de Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología.
Empezamos con otro de nuestros capítulos de Atenea Podcast y hoy tenemos el placer de tener a Marisol Salanova con nosotros, que es crítica de arte y comisaria de exposiciones. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Pues cuéntanos un poco, ¿qué supone esto y qué estás haciendo en estas cosas de comisariar y crítica de arte? Cuéntanos un poco.
Pues el objeto de este encuentro, que tiene que ver con la relación entre arte e inteligencia artificial, creo que me ha traído hasta aquí por un comisariado que realicé en 2020. Fue el primer comisariado en España de arte NFT, uh-huh. y del cual salí con opiniones contrariadas, ¿no? Porque en realidad yo creía que era una oportunidad muy grande la del terreno de del criptoarte y las criptomonedas para artistas de todo el mundo, para democratizar ese acceso a la cultura que tanto tiempo llevamos deseando. Sin embargo, pues hubo muchos problemas de comercialización y demás, y de comprensión del arte a través de la pantalla, ¿no? Entonces estamos ahí como llegando a conclusiones de si creo que con este congreso se vislumbra que sin la mano humana pues es muy difícil trabajar.
Efectivamente, yo creo que ya se encargan los medios de comunicación muchas veces de hablar de los temas un poco de manera más sensacionalista, uh-huh. con esta cosa de la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo, va a quitar la creatividad, y yo creo que todos los que nos dedicamos más a la tecnología y también al mundo del uh-huh. arte, lo vemos más como una herramienta, ¿no? Como algo con lo que vas a poder trabajar mejor y más, pero nunca nos va a eliminar, ¿no? de la ecuación.
Estoy de acuerdo, sí, hay opiniones muy diversas, pero yo estoy en esta línea porque además lo estoy comprobando sobre la marcha, ¿no? Y es que la experiencia física y presencial puede complementarse con lo virtual, pero lo virtual nunca va a ser sustitutivo. O sea, necesitamos nuestra capacidad sensorial nos pide el directo.
Yo creo que además hay una cuestión, y es que con todo el tema de la cuestión de los NFTs y todo esto, la gente tampoco acaba de entender. O sea, primero hay que tener un pequeño conocimiento tecnológico y saber qué supone un objeto digital y una propiedad digital. Y yo creo que la sociedad en general no ha llegado todavía a tener un conocimiento claro de esto. Entonces, es difícil venderle a alguien algo que no le tiene valor. Entonces, es complicado, creo yo, ¿no?
Sí, es complicado, y además es que es otra liga de coleccionismo. En mi caso, también he realizado a veces gestiones como asesora de coleccionistas privados y claro, son coleccionistas que no están interesados en este tipo de obra. Mm. Quienes han contribuido a que se generase lo que llamo yo burbuja del NFT y del criptoarte son especuladores bursátiles, ¿no? No tiene que ver. Es más como una inversión de bolsa que como una filia con una obra a la que quieres poseer, ¿no? Que quieres tener en tu casa como coleccionista.
¿Y qué opinas tú? Porque bueno, nosotros, al ser Politécnica y sobre todo la parte que llevamos en el grupo de investigación, nosotros trabajamos mucho todo lo que es la cuestión de inmersividad, realidad aumentada, realidad virtual, y ahí sí que yo pienso que estamos hablando, ya no estás hablando de especulación, estás hablando de una experiencia más, además de la que ya tienes analógica. Pero ahí también está costando conseguir que la gente se involucre en este tipo de proyectos. ¿Tú crees que hay un problema de cultura, educación digital con el arte, o es una cuestión más de uso de la tecnología? ¿Cómo crees tú que está esto?
Creo que lo que hay es un desconocimiento de cómo puede quizá, bueno, como distorsionar la percepción del arte, todo este tipo de tecnologías, ¿no? Y a qué atenerse con ellas. En este sentido, ha habido un auge en los últimos 7-8 años de exposiciones virtuales inmersivas, uh-huh. en las que lo que veíamos era reproducciones de las obras sí. proyectadas, que uh-huh. muchas veces, bueno, pues no respetaban la escala, tenían muy mala calidad, uh-huh. No se utilizaba pantallas LED, luego se han ido utilizando pantallas LED con mayor sofisticación, pero no dejas de estar viendo una reproducción y una recreación en detalles de la obra que quizá no son los que atenderías si tuvieras delante la obra original. Uh-huh. Algunas empresas, de hecho la empresa pionera que lanzó la famosa exposición sobre Van Gogh, yo escribí un artículo en ese momento que se llamaba Van Gogh sente Van Gogh, porque uh-huh. era no ver ni un solo Van Gogh en la exposición y gastarte 20 euros, ¿no?
Claro.
Porque esas otras son proyectos
son caras,
muy
¿eh?
Lucrativos porque no tienes que desplazar las obras originales, uh-huh. ahorras mucho en costes, es todo beneficio para la empresa prácticamente, uh-huh. porque el despliegue técnico también es bastante pobre. Esa empresa, que era una empresa canadiense, ha quebrado. Quebró este verano.
Anda.
O sea, porque ha habido tanta especulación que también ha habido inversores que han, todo eso ha fluctuado. Y al final están surgiendo propuestas. Ahora tenemos una sobre Sorolla aquí en Valencia que... Bueno, se diferencian. Hay como dos exposiciones contrapuestas, ya que es el año el
sí,
centenario de
Sorolla.
En 2023 tenemos una exposición en el puerto en la que es todo inmersivo y uh-huh. que las reproducciones que hay... El otro día una usuaria me contestaba una crítica mía en redes y me decía, sí que he visto obras. Y yo le decía, no, son pósters, no son obras, son pósters los que has visto allí.
Claro.
O sea, hay reproducciones que no son piezas originales. Sin embargo, luego en la Fundación Bancaja, como tienen en la colección y como han hecho una exposición sobre Sorolla, porque llevan una larga carrera de exposiciones sobre este artista que tanto nos representa a los valencianos, han incluido una parte inmersiva de realidad virtual con gafas de realidad virtual que es complementaria y lúdica.
Claro.
Pero no sustituye, o sea, tú te quitas las gafas, yo he estado en ambas exposiciones y cuando me quito las gafas en la segunda exposición lo que estoy es con ansia viva de ver las obras originales que han traído, claro. que no habían sido prestadas antes y que,
claro.
bueno, miden muchísimo menos que lo que he visto con gafas de realidad virtual, pero son mucho más interesantes, veo el trazo, la pincelada.
Claro.
Más.
Sí, yo creo que al final cada medio tiene su fin. Entonces hay que utilizarlo pues para lo que tiene, para lo que se ha creado, ¿no? Y al final la tecnología tiene que ayudar a que lo analógico también se ponga en valor, pero hay que cuidarlo y hay que trabajarlo bien. Y bueno, cuéntame, ¿en qué proyectos estás ahora, corto o medio plazo, que te tengan como muy, muy interesada y que estés trabajando mucho? Cuéntanos.
Pues el proyecto en el que estoy involucrada de manera más inmediata y que más tiempo me absorbe es un libro que me encargó Acal hace casi un año sobre crítica de arte actual, y en el que una gran parte la dedico a hablar de cómo podemos abordar desde la crítica el arte digital, toda esta revolución tecnológica y qué futuro nos augura, ¿no? Y también cómo se escribe sobre esto, porque es un problema para el periodismo cultural, la cuestión de pues, usos de aplicaciones como ChatGPT, ¿no? Que, es,
claro.
que casi escribe por ti. Pero
claro.
se puede utilizar como herramienta. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que en realidad es según el uso que le des, ¿no? No es sustitutivo del humano, sino que... Que bueno, que te puede ayudar a organizar información, por ejemplo.
Sí, a mí siempre me gusta decir que un cuchillo se lo das a un chef y te hace una cocina estupenda y se lo das a un loco y igual te lo clava. Es el mismo cuchillo, es tecnología,
sí.
El cuchillo en su momento fue tecnología, que la gente se cree que tecnología solamente es la tecnología informática, tecnología es todo lo que utilizamos y en algún momento fue innovación y todo, pero que depende de las... Al final depende del ser humano que lo utilice para bien o lo utilice para mal. Al final somos las personas las que hacemos que el mundo sea de una manera o sea de otra. Así
efectivamente,
que...
sí, y me parece que es hacia donde están yendo las conclusiones de,
sí.
de estas jornadas de Atenea que te estoy teniendo el placer de escuchar y de participar y que son auguran un futuro bastante positivo.
Yo
más de lo que
sí.
yo me esperaba.
¿Sí? Yo creo que sí. Hay que, además, tenemos que ser positivos en un mundo tan complicado. No nos tiene que quitar la luz ninguna. Tenemos que ir iluminando e intentando ver lo positivo de todo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en Atenea y espero que contemos contigo para otras ediciones. Muchas gracias.
A vosotras.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. és una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.